El contador Enrique Iglesias es quizás uno de los pocos uruguayos que están, como suele decirse, más allá del bien y del mal. No hay cuestionamientos políticos o partidarios a la hora de juzgar su gestión en los cargos que ha desempeñado en las últimas tres décadas, ¿no? Fue director de la CEPAL primero, luego canciller de la República y finalmente presidente del BID, en este caso durante los últimos 17 años. Y aunque nos cueste imaginar un BID sin Enrique Iglesias, lo cierto es que este asturiano de nacimiento y uruguayo por adopción, como él prefiere definirse, ya se encuentra transitando otros caminos. Ahora con 74 años, encara un nuevo desafío, la titularidad de la Secretaría General Iberoamericana, un órgano creado para potenciar las cumbres de jefes de Estado de América Latina, España y Portugal. Para conocer algo de su balance, de su última época en el BID, y también, sobre todo, para repasar sus proyectos de futuro, les proponemos conversar en estos minutos con el contador Enrique Iglesias.
El mundo en perspectiva.
Contador Enrique Iglesias, buenos días, buenas tardes para usted.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, efectivamente. Tardes un poco frías, pero linda por acá.
Lo hemos ubicado en su nuevo país de residencia, que es España. Concretamente, lo encontramos en Asturias, donde pasó la Navidad junto a su familia, ¿no?
Así es, estuvimos aquí por el norte de España, visitando las Martinas, acudiendo mañana a Madrid. Y el martes y la semana Montevideo, por supuesto.
Cuéntenos en primer lugar a propósito de este pueblo, Arancedo, donde está ubicado. ¿Suele regresar ahí con frecuencia?
Bastante, bueno, por lo menos un par de veces por año. El pueblo es un pueblo muy tranquilo, son 240 personas, que es un pueblo pequeño, son casas esparcidas, colinas muy verdes, muy bonitas, y estas unas 20 kilómetros de Nagle, que es la ciudad más conocida, y La Caridad. De manera que estamos aquí, en medio de la campiña asturiana, pero siempre con la mente puesta por ahí, y el corazón, por supuesto.
Para terminar, digamos, el repaso del fin de semana, ¿con qué familiares estuvo en esta Navidad?
Bueno, yo tengo todavía tíos, tengo una de tías bastante mayores, y yo soy mayor, imagínense cómo son mis tíos, muchos primos, hijos de los primos, hijos de los hijos de los primos. Eso, ahí se nota la edad, ¿verdad? Cuando vienen los críos más chiquitos, pues se da cuenta uno de cómo pasan los años para todos, ¿no? Pero muy lindo, muy tranquilo, más un clima muy agradable, muy frío, pero muy asoleado, y aquí hay mucha luminosidad. Un poco más frío que ahí, por lo que veo. Aquí tengo 2-3 grados bajo cero. Pero muy bien, por cierto.
Yo decía, por primera vez en 18 años usted pasa la Navidad sin el BID. Entonces, fue una Navidad más aliviada.
Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Bueno, más aliviado en algún sentido y preocupado en otro, porque estamos ya tenemos casi 3 meses de estar en esta nueva secretaría. Estamos armando todo el programa de lo que vamos a hacer, lo que nos proponemos hacer. Y, por supuesto, recordando siempre los viejos tiempos, pero me han servido de mucho porque aquí, en cierta manera, no partimos de cero. Esto es un poco una continuidad desde otro nivel de las cosas que vinimos haciendo durante tantos años, no solamente en el BID, sino también en la CEPAL, donde estuve 13 años. De manera que hay muchas décadas detrás de cosas que me sirven para encarar esta nueva tarea.
¿Cómo quedó configurada su relación, digamos, profesional con nuestro país? Porque antes era más fácil imaginar los puntos de contacto entre su gestión en el BID y la actualidad del Uruguay, ¿verdad? Los créditos, los asesoramientos, los planes de apoyo. En cambio, ahora, ¿por dónde viene su vínculo con nuestro país en cuanto a su trabajo?
Bueno, mire, lo primero de todo es que este año que se inicia, el 2006, a fin de año tendrá lugar en Montevideo la otra de las cumbres, la decimosexta cumbre de jefe de Estado y de gobierno, en esta larga lista de reuniones. Y eso va a llevar a que todo este año haya en Montevideo, en Uruguay, varias actividades, reuniones ministeriales, reuniones técnicas, todas ellas en enfocando las cuatro grandes áreas que tiene esta secretaría, ¿no? ¿Aló?
Sí, sí, lo estamos escuchando.
Ah, está perfecto. Mire, por una parte, los aspectos, la colaboración en el plano político, la que tenemos en el plano económico, en el plano social y en el plano cultural. Son cuatro áreas que promueven la cooperación entre estos países, y eso nos vincula, por supuesto, a todos los temas económicos y sobre todo los temas políticos. En lo político, por ejemplo, este año vamos a tener un gran tema que es la inmigración, y eso nos lleva directamente a la inmigración a nuestro país, porque aquí hay muchos uruguayos, pero también hay uruguayos en Argentina, hay uruguayos en Brasil, y hay nicaragüenses en Costa Rica. Es decir, hay todo un tránsito de inmigración muy importante, y nos proponemos un poco discutir ese tema y ver cómo podemos de alguna manera humanizar el tema de la inmigración. Es decir, tiene muchas facetas, muchas complicaciones, tanto de los países emisores como los países receptores. Este es un caso muy claro. Entonces, discutir el tema y levantar un poco el perfil de ese tema en la consideración política, yo creo que es muy importante. Eso es un tema político que nos está uniendo, y ahí ciertamente que van a sentir un poco la presencia de nuestros intereses, porque hay muchos compatriotas por esta tierra, ¿no?
Ya que usted menciona ese ejemplo de uno de los temas que están en la agenda de los países iberoamericanos y de usted como titular de la Secretaría General, estas discusiones que se están propiciando y que usted señalaba procuran, entre otras cosas, bueno, humanizar el problema, ¿a qué pueden conducir? ¿A qué tipo de resultados?
Bueno, lo primero de todo es que estos países desarrollados van a requerir y necesitar una demanda creciente de mano de obra y de personal calificado, por una parte. Por otra parte, América Latina, por un tiempo por lo menos, va a seguir siendo un país de inmigración. Tenemos que ver cómo conciliamos las dos partes y cómo primero se comienza por percibir a la inmigración como un factor muy positivo para estos países, sobre todo países como España, que comparte todas las tradiciones, los valores de nosotros, que compartimos ese tipo de historia en común. Ahí debería ser más fácil el tema. Pero se está generando, por ejemplo, en estos países a veces un sentimiento de xenofobia respecto a la inmigración, y eso es grave, porque eso pone en la situación difícil los emigrantes por aquí. Pero hacer entender que la inmigración es un factor positivo para estos países, creo que eso es un tema muy importante. Hacer entender además que el destino nuestro no es mandar gente afuera, sino recuperar alguna de las que se fue y tratar de evitar que salgan creando oportunidades, también es otro tema que hay que meditar. En conjunto, yo creo que hay temas que tienen que ver con la forma en que la gente es recibida en estos países, como qué se hace con la salud, con la educación, con la revalidación de títulos, con los problemas del retorno, que es una cosa que a mí me preocupa mucho, a ver cómo podemos buscar formas de estímulo. En fin, el tema, como digo, tiene muchas variables, y el hecho de que se discuta el tema creo que es un aporte significativo a muchas miles de personas. Sobre todo Uruguay es un país de muy alta inmigración, que tenemos en España y en toda América y en Estados Unidos. Tratar el tema y ponerlo arriba de la mesa creo que es muy importante.
Contador Iglesias, de hecho ya nos sumergimos entonces en las tareas que implica la Secretaría General Iberoamericana, pero casi que no la hemos definido. Y me gustaría que usted le contara a los oyentes qué implica este nuevo desafío que ha asumido. Este cargo no existía hasta ahora, fue creado por los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos en la cumbre, en la 15ª cumbre iberoamericana que tuvo lugar en octubre en Salamanca. ¿Y qué es exactamente? ¿En qué consiste?
Mire, se trata de 22 países, es decir, es España, Portugal y Andorra, que está también en la familia iberoamericana, y los 19 países hispano y luso parlantes, es decir, lo que es toda América, menos la América del Caribe, que va a estar asociada a este esfuerzo, pero básicamente son este grupo de países. Y en el mundo de hoy, junto con los factores de globalización, están también los intereses del vecindario. Esos países comparten tradiciones, valores, historia, y sobre todo crecientes intereses, porque España es el segundo inversor ahora en estos países. De manera que poner todo eso junto hace que haya que compartir cosas para hacer cosas juntos, ¿no? Y esas cosas juntas se proyectan en estos cuatro campos que yo les mencioné anteriormente. Hay un quehacer político conjunto, hay un quehacer económico, un social y un cultural. Y la idea de esa secretaría es potenciar todo eso, y darle sustancia, darle proyectos y promover cosas que nos puedan ayudar al desarrollo económico y social de nuestros países. Ese es un poco el sentido de esta secretaría, potenciar ese conjunto de relaciones en esos planos que son importantes para todos, no solamente para nosotros, sino también para España y Portugal. Mm. Y es ahí donde aparece el grupo de proyectos en los cuatro campos que estamos tratando de armar, como el programa esta Secretaría Futura. Yo creo que tiene sentido en el mundo en que vivimos potenciar el vecindario, potenciar estas relaciones culturales, históricas que existen, para mejorar un poco la forma como se hacen las cosas. Ese es un poco el sentido de la Secretaría Iberoamericana.
En los días previos a la cumbre de Salamanca, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, decía que se iba a pasar de un sistema de cumbres a un sistema de instituciones. Hasta ahora Iberoamérica como comunidad se citaba una vez al año, ahora se cita para trabajar todos los días con esta Secretaría General que se crea. Entonces, ¿cuánto se ha institucionalizado esta comunidad iberoamericana? Por ejemplo, quiero decir, ¿cuántas personas trabajan junto a ustedes?
Mire, en este momento el equipo nuestro son unas 40 personas, pero tenemos al mismo tiempo instituciones que están funcionando. Por ejemplo, ya hay una asociación, una institución para la cooperación en materia de educación y de cultura, hay otra para la cooperación en materia de juventud, hay otra para la cooperación en materia de seguridad social. Este año vamos a hacer un gran convenio, espero que la institución haga un gran convenio de seguridad social. Es decir, hay toda una red de instituciones que son en una inmensa cantidad. Yo me quedo sorprendido de ver la cantidad de instituciones de colaboración en todo el ámbito iberoamericano. Ahora, esta secretaría va a ser un poco el punto focal, el centro de todo esto. Nuestra tarea es hacer nosotros cosas, pero también impulsar a que las hagan otros, ¿no? Otras instituciones. Sí. Y este año ustedes van a ver, en Uruguay muchas actividades. Por ejemplo, vamos a ver actividades en el campo del turismo, actividades en el campo de las energías renovables, actividades en el campo de la profundización, de la democratización del crédito, actividades en el campo de la cultura, de la educación. Va a haber un conjunto de actividades que esperamos hacer no solo en Montevideo. Yo creo que vamos a tratar de ir al interior del país. Yo quisiera que esta actividad se proyectara en todo el país. Así que voy a tener una oportunidad, realmente es un regalo que me ha hecho la historia de estas cumbres, porque esto fue apoyado hace 3-4 años, así que yo no tenía ni idea cuando se decidió ir a Uruguay en el 2006 que me habría tocado a mí colaborar con la misma. De manera que vamos a tener la oportunidad de ver varias cosas, y yo creo que estamos en el buen camino. El área económica es seguramente el área muy importante en la que yo me muevo un poco mejor con lo demás, y en la social. De manera que vamos a hacer cositas, en eso estamos.
¿Lo tiene entusiasmado esta tarea a los 74 años de edad? ¿Cómo juega el factor edad en este reto?
Mire, porque edad, como alguna vez se ha dicho, ya es tener más proyectos que recuerdos. Yo por ahora tengo un buen conjunto de proyectos y buena salud, porque eso también es muy importante en todo esto. Pero me tiene entusiasmado porque de alguna manera yo soy uruguayo, pero nací en esta tierra, poder ayudar un poco a fortalecer cosas que nos hagan bien a todos, me parece que es una cosa noble por la que vale la pena luchar y hacer cosas juntos. Me están ayudando mucho los gobiernos, está ayudando mucho el gobierno de aquí, por supuesto el gobierno del Uruguay también está muy entusiasmado con estas actividades. Y bueno, creo que vamos a hacer cosas, y en el campo económico desde luego, ¿no? Ahí, como les digo, toda la gran asociación con las empresas pequeñas y medianas, que ha sido un poco para mí también un tema de toda mi vida, vamos a impulsarlo desde aquí. Y actividades que en el campo del turismo, por ejemplo, España tiene mucho que hablar de este tema, y Portugal lo mismo. En fin, yo creo que se pueden sacar inversiones, promoción de actividades, y sobre todo defender ciertos principios. Por ejemplo, acabamos de entrar como observadores de las Naciones Unidas, es decir, que la Secretaría ya ha tenido el reconocimiento del sistema de Naciones Unidas para ser miembro observador del mismo. De manera que hay para hacer cosas, estamos en la fase de diseño, pero un pequeño grupo muy entusiasta y muy 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 activo. Y yo espero que podamos contribuir un poco a que a partir de esta plataforma se pueda seguir ayudando al país a hacer más cosas en el futuro, ¿no?
Sí, sí. Uno de los, puntos críticos del desafío que usted enfrenta, contador Iglesias, es demostrarle a la gente que estas cumbres no son solo declarativas, ¿verdad? Que los acuerdos se traducen después en hechos, en resultados que pueden resultar palpables para la población.
Claro, lo que le faltaba a estas cumbres es que eran grandes declaraciones muy interesantes, los presidentes apoyan muchas declaraciones, pero el tema es que se hace entre cumbre y cumbre. Y entonces, esa secretaría, la responsabilidad es entender que estas cumbres, para que tengan respetabilidad y no se conviertan en tareas de más retórica, tienen que hacer cosas. Entonces, nuestra responsabilidad ahora es mostrar que se pueden hacer cosas haciendo pie en la buena voluntad de los gobiernos de trabajar juntos. Y eso es un poco el tema. Por eso es desafiante la actividad. Yo creo que algo se puede hacer y espero que podés sacar muy buenas cosas para el país. Espero. De esta manera que estamos en este sentido bastante, bastante motivados.
Usted mencionaba al pasar el tema de pequeñas y medianas empresas. ¿En qué están pensando concretamente en ese sector de la actividad, en el caso de Uruguay?
Estamos pensando fundamentalmente en alianzas estratégicas entre las empresas españolas y portuguesas y las empresas uruguayas y de otros países también. Yo creo que hay un fenómeno en el mundo que son las alianzas entre las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas y las empresas grandes. Ayudarnos un poco a potenciar unas y otras, abrir las puertas a la exportación de nuestras empresas, ayudarlas a modificar y a mejorar su tecnología y su organización, y por supuesto el crédito, todo eso forma parte de los programas que tenemos en el área económica. Y ahí la movilización del sistema bancario es muy importante, donde también hoy en día España y Portugal tienen una presencia importante en ese sentido. De manera que con un poco de imaginación, buena voluntad, se pueden hacer cosas. Y ese es un campo que me interesa mucho promover.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el contador Enrique Iglesias, a quien hemos ubicado este mediodía español en Arancedo, su pueblo natal, en Asturias. Contador Iglesias, de modo entonces que a partir de ese punteo que usted mismo iba trazando y a partir del entusiasmo con el que lo comenta y lo resume, todo indica que lo vamos a tener con frecuencia por acá, ¿no?
Ah, este año particularmente sí, porque muchas reuniones preparatorias y vinculadas a las cumbres se van a hacer en Uruguay, de manera que yo confío en poder estar ahí, bueno, aparte que voy a estar por ahí esta semana, pero en fin, ya empezamos en febrero, marzo, sí, vamos a estar, lo cual también me da mucha alegría porque yo quería empezar un poco a volver un poco más al país.
Entonces, bueno, seguiremos charlando sobre la Secretaría General Iberoamericana en esos encuentros, pero permítame en el final preguntarle algo sobre la etapa que acaba de cerrar, ¿no? Sobre la etapa en el Banco Interamericano de Desarrollo, 4 periodos consecutivos, un lapso durante el cual el BID triplicó su volumen de operaciones. Si mis datos están bien, la cartera es hoy de 101.000 millones de dólares. Un periodo en el que además sumó nuevos miembros en Europa, un periodo en el que fortaleció su participación institucional en el área social, con préstamos en áreas muy diversas como vivienda, salud, educación y medio ambiente. Ahora, mi pregunta, contador Iglesias, es ¿por qué cree que esa tendencia y el aumento incluso de la cooperación destinada a América Latina ha estado acompañada, ha coexistido con un deterioro de buena parte de los indicadores de bienestar social? O sea, la pobreza, el hambre, la marginación, la violencia, la inseguridad han aumentado en estos años en nuestro continente y llegado a niveles en muchos casos inaceptables. ¿Cómo analiza usted esto? ¿Qué mecanismos de transmisión fallaron? ¿Cómo reflexiona sobre estas dos realidades?
Bueno, mire, yo le diría antes de contestarle directamente la pregunta lo siguiente. En su pregunta hay implícita la convicción, o por lo menos el punto de partida, de que se puede resolver todos esos temas desde afuera.
No quise decir eso, pero está bien, es bueno aclararlo.
Pero más o menos, yo creo que en el fondo todo eso que usted dice es verdad, pero eso se resuelve con una agenda doméstica y con una agenda internacional. Pero la agenda doméstica es fundamental. Yo diría, cuando uno se pregunta por esas cosas, hay que comenzar por preguntarse qué falló en las políticas internas para que las cosas no mejoraran, primera cosa. La segunda cosa es que eso que usted dice no pasó en todas partes. Y hay países que han mejorado y han mejorado sustancialmente sus cosas, y es el caso de Chile. Entonces, esas dos cosas importantes de entrada. La segunda cosa es que nosotros hemos pasado en los últimos años unas coyunturas internacionales bastante poco favorables. Hoy en día estamos casualmente viviendo desde hace 3 años un periodo de bonanza externa que siempre es un factor muy importante en la solución de estos problemas. Dicho todo esto, efectivamente no estamos satisfechos de la forma como se están resolviendo los temas sociales, aunque ha mejorado un poco. Ha caído la pobreza, según dice la CEPAL en su último informe, aumenta el crecimiento. Uno podría imaginar que las cosas deberían tender a mejorar a partir de una coyuntura externa mejor y buenas políticas que forman parte del aprendizaje penoso que hemos hecho en los últimos 15 años.
Pero justamente citando el informe de la CEPAL que usted acaba de mencionar, de la semana pasada, allí se destaca que la pobreza afecta hoy a 213 millones de personas, que representan el 40% de la población total, un porcentaje demasiado elevado a juicio de este organismo que usted supo encabezar.
Mire, no solamente, yo comparto no plenamente eso, sino que lo hemos venido diciendo sistemáticamente, es inaceptable que la región tenga en este momento esos niveles de pobreza. Ahora, vuelvo a repetirlo, yo creo que en todo eso hay un juicio que hay que hacer a las políticas domésticas y un juicio que hay que hacer también a la política internacional, dentro de las cuales están ciertamente los bancos, que son siempre una parcela de la solución del tema, pero no son el punto de apoyo a la solución total del tema. Yo creo que el banco ha hecho inversiones que si usted las mire individualmente, nadie puede negar que son cosas muy importantes. En Uruguay hemos estado prácticamente en todos los campos imaginables, sobre todo en el tema social, desde la ayuda a los programas de pobreza, pasando por la educación, la salud, la vivienda, en fin. Y todo eso en sí mismo es bueno, pero no es suficiente como para resolver los temas agudos de la pobreza. Hoy en día están bajando los indicadores, lentamente, pero empezaron a bajar. Eso quiere decir que de alguna forma se ha aprovechado de experiencias cumplidas que hoy en día nos hacen ser un poco más más eficientes en las políticas económicas, y al mismo tiempo la coyuntura internacional nos está ayudando. De manera que el problema no se puede resolver simplemente imaginando que desde el banco se pudieran resolver los temas sociales y económicos. El banco puede ayudar en este sentido, pero no es ciertamente la solución exclusiva para esos problemas.
No, eso está entendido, pero en cuanto a la forma como juegan los organismos internacionales, y en particular organismos como el BID o el Banco Mundial, la forma como manejan sus préstamos a los países en desarrollo, en particular a los latinoamericanos. Pregunto, ¿no se puede aumentar la eficiencia social de ese dinero? Más de una vez se escuchan críticas a propósito, digamos, de todo lo que se pierde en el camino en esos préstamos hasta que efectivamente el dinero llega a sus destinatarios reales, ¿verdad? Lo que puede ser burocracia, lo que pueden ser gastos quizás excesivos en consultorías. ¿Qué dice usted de ese tipo de razonamiento?
Sí, es posible, yo no digo decir que todas las actividades son perfectas, ni mucho menos, ciertamente están sometidas a todo tipo de evaluaciones. Tengo la percepción, y yo lo podría ver caso por caso, de que las cosas están un poco mejor gracias a esas intervenciones. ¿Podrían estar mucho mejor? Sí, es posible. Ciertamente todos estamos aprendiendo, incluso ha habido equivocaciones y errores, porque son instituciones dirigidas por personas, ¿no? Y por tanto en ese campo hay posibilidad de errores. Pero yo tengo la impresión y la convicción total de que las cosas están un poco mejor, y cuando uno mira individualmente las cosas que se han venido haciendo, tiene que reconocer que en esos campos, aunque pudieran haberse hecho mejor, eso ayudó a resolver un poco los problemas sociales y sobre todo el quehacer económico. Esa es mi evaluación. Ahora, esta pregunta que usted hace está permanentemente hecha a los organismos. Uh-huh. Y se hace desde adentro. ¿Cómo se puede de alguna manera evitar o lograr que las cosas funcionen mejor a partir de una buena evaluación de lo que se viene haciendo? De manera que no crea que es un hecho que se pregunta desde afuera. Uh-huh. Es decir, los organismos todo el tiempo se están interrogando desde adentro. Y se han hecho cambios importantes, creaciones de oficinas de evaluación interna. Todo eso forma parte de una reflexión en donde todos estamos aprendiendo. Pero vuelvo a repetirle, yo creo que el mundo está un poquito mejor que lo que podría haber estado si no existieran este tipo de instituciones. Como usted me dice que hay 200.000, 210.000, 210 millones de pobres, exactamente sí. ¿Cuántos habría si no hubiera habido intervenciones o ayudas internacionales? Esa es la otra pregunta que había que hacerse. Siempre, ¿cómo estarían si las cosas no hubieran ocurrido en función de la ayuda que han prestado estas organizaciones? Ahí ciertamente es un acto de fe. No, yo creo que tenemos, yo se lo digo con una evaluación serena de cómo han sido las cosas, yo creo que se han hecho cosas importantes y creo que han ayudado a que las cosas estén un poco mejor.
En ese plan que yo le mencionaba, el de la mejora de la eficiencia social del dinero que se destina a estos programas, por ejemplo, en América Latina, desde el BID.
Sí.
Que me imagino que tiene dos grandes líneas, ¿no? Por un lado, la mejora dentro del propio BID, y por otro lado, la mejora en el control de cómo se llevan a la práctica después de esos programas en los países, ¿verdad? Cómo los llevan adelante los gobiernos. En esos dos planos, ¿qué logros puede mencionar usted que se han obtenido durante el tiempo que usted estuvo al frente del BID?
En el caso de, en general, dice usted, en América Latina.
Sí, sí, en lo que tiene que ver con el BID y su manejo de esos préstamos.
Bueno, lo primero de todo es que hemos tenido el 50% de las operaciones fueron directamente a temas sociales. Si es el banco que tiene mayor sensibilidad o mayor respuesta a la temática social, primero. En segundo lugar, hemos tenido un impacto fuerte, yo creo, en la creación de instituciones, que es muy importante. En el desarrollo, por último, significa crear buenas instituciones para la administración de la agenda doméstica, del desarrollo de la agenda internacional. En tercer lugar, se ha hecho un avance importante en todo el tema de infraestructura, por ejemplo. La forma de apoyar la infraestructura es muy importante, la carretera, los puentes, la infraestructura social, los gasoductos, oleoductos, los ductos de agua, y todo eso de alguna manera forma parte de una contribución neta. Y por último, yo le diría todo lo que ha sido apoyar a los países en la apertura internacional, al resto del mundo. En esos campos, para señalarle algunos de ellos, ha sido una contribución importante que yo la califico como un apoyo que ciertamente ha sido útil y beneficioso para los países. Ahora, como usted dice, sí, las cosas se pueden hacer mejor y es posible que haya también el exceso de cierto tipo de, usted habló de consultoría. Puede ser que todo eso exista. Yo no quiero decir que nadie es perfecto, pero creo que en el balance final, mi opinión, tanto en el campo social como en el institucional, como en la infraestructura o como en la apertura externa, yo creo que el banco ha hecho una contribución significativa.
Y en cuanto a la transformación del banco en sí mismo, en estos aspectos,
es un proceso permanente. A mí me tocó trabajar en dos organizaciones, ciertamente el nuevo presidente hará la suya, como corresponde, y ahí también estamos aprendiendo. Por ejemplo, cuando yo llegué en el banco no había ninguna tarea de evaluación clara. La evaluación de qué pasó con los proyectos se está haciendo ahora de forma mucho más sistemática. Ahora se entró en una línea que es tratar de ver cómo se aumenta lo que usted planteaba, cómo se aumenta la eficiencia de los proyectos en la forma como se ejecutan, su impacto social, su impacto institucional. Es decir, es un proceso de avance. Pero yo pienso que en el balance final, mi opinión es que las cosas están un poco mejor. Claro, usted puede decir, estoy interesado, si es el presidente, y no pensar así. Yo lo entiendo eso, pero créame que soy sincero, cuando miro las cosas reconozco los problemas, los defectos, las insuficiencias, pero el balance final, para mi juicio, creo es positivo, es limpio.
Sí, justamente.
Me he ido muy satisfecho de esa labor porque he podido sobre todo revisar el tema social y el tema institucional, que son temas fundamentales para el desarrollo de nuestros países, ¿no?
Desde ese punto de vista, queríamos tener
el Uruguay,
adelante, por favor, ¿qué quería agregar con respecto a Uruguay?
Yo decía que si entrábamos derecho al caso del Uruguay, Uruguay ha sido el país donde hemos tenido una presencia masiva en todos los sectores económicos, sociales, culturales, en fin, hemos tratado de avanzar en las cosas micro, en Uruguay hemos hecho muchas cosas, es decir, el ejemplo de la cantidad de sectores que se han apoyado es para mí muy muy gratificante, y es un caso lindo, porque es un caso donde el país ha podido realmente aprovechar de este banco con una inmensa cantidad de intervenciones que le han ido a la distancia y me dejan realmente satisfecho.
Contador Enrique Iglesias, le agradezco especialmente que haya atendido nuestra llamada hoy, que lo interrumpo, supongo, en un fin de semana que usted quería extender para descansar un poco allí. Y bueno, lo esperamos dentro de unos días acá en Montevideo y en cualquier momento volvemos a charlar, si le parece.
Muchas gracias y le mando un abrazo fuerte y feliz fiesta para todos los oyentes.
Por supuesto que nuestro deseo también es que usted empiece muy bien el año 2006.
Bueno.